Solo decir que las Azores es uno de los mejores lugares del mundo para ver ballenas y delfines por su situación geográfica.
¿Ves que no me contaste lo del cráter? Yo lo sabía que no me ibas a contar lo del cráter.
Buen día.
Adiós, Jaime. Adiós, Pepe.
Ahora en la mañana.
Estar informado. La política de alianzas con Bildu y Esquerra que ha mantenido Pedro Sánchez para poder gobernar ha sido profundamente equivocada. Así define esta legislatura en Herrera en COPE el socialista Juan Alberto Belloc. El que fuera ministro de Justicia e Interior le ha explicado a Carlos Herrera que el problema del presidente del gobierno es que no le creen y eso perjudica al resto de dirigentes socialistas. Señala además a la persona que puede sustituir a Sánchez si este pierde las elecciones, Lorena Fernández.
Asegura a Belloc aquí en COPE que la mejor posicionada en estos momentos es, según su opinión, la ministra de Educación.
Es Pilar Alegría. Es un personaje que tiene experiencia política, pero sin embargo sigue joven y sigue fresco, cosa que es muy necesaria. Pero además, el sol al final aparece un Zapatero o aparece un Sánchez. Es decir, la sorpresa la tienes garantizada, es que de repente personas que no tienen apenas proyección pública en 24 horas pasan a tenerla. Sus propios post-sanchistas, y estoy convencido que si la derrota es contundente, dejarán de serlo.
Belloc afirma que la actual deriva que ha adquirido el PSOE de Sánchez corre el riesgo de que el partido adquiera tintes izquierdistas y populistas. Considera un error la reforma de los delitos de malversación y sedición o leyes como la del sí es sí. Entiende que el 23 de julio muchos votantes socialistas tengan sentimientos contradictorios.
Y a 20 días de las elecciones generales, las dos partes que componen el gobierno hacen campaña por separado. El economista Marc Vidal analizaba aquí en Herrera en COPE la última promesa, los 20.000 euros que propone la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, para los que cumplan 18 años. Para Vidal, esta medida supondría un aumento de impuestos y del déficit público.
Según la candidata de Sumar, se obtendrían, como no, con más impuestos. O más preocupante aún, es una percepción de que el gasto público pues puede ser como infinito, según esta mujer. Pero más preocupante sería ese esfuerzo por trasladar la idea de que en esta vida todo viene de serie, que todos son derechos fundamentales y que el coste público que tenga todo eso, asumir, pues es déficit, deuda o subida de impuestos.
Ángel Espósito acaba de regresar de Kiev, donde ha podido comprobar en primera persona los horrores de la guerra y ha hablado con el presidente de Ucrania. Una entrevista en la que Volodymyr Zelensky le contaba que los propios soldados rusos asesinaban a los mercenarios de Wagner que se retiraban del frente y eso pudo influir en la rebelión que protagonizaron contra Vladimir Putin. Otro asunto clave en esta guerra es la central de Zaporilla, donde Zelensky le confesaba a Espósito que Putin mantiene retenidos a los funcionarios.
Tienen prisioneros a los trabajadores, a los ingenieros, a los técnicos ucranianos de Zaporilla, a los hijos y las familias les han deportado a territorio ruso y de esa manera los tienen como rehenes para que no hablen y para que sigan trabajando en la central. Es impresionante. Y lo que no sabremos, que no han descubierto de cuando vayan intentando reconquistar territorio. La guerra continúa, volvemos todavía en estado de shock y poco a poco iremos entrando en la normalidad, Carlos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. España se proclama campeona del mundo en varias disciplinas. Bruno Casar.
Sí, la selección española de baloncesto sub-19 ha vuelto a hacer historia 24 años después, conquistando el Mundial en una final marcada por el sufrimiento que necesitó de una prórroga para imponerse a Francia y lograr el tercer oro en esta categoría desde 1999 con los Pau Gasol, Navarro, Felipe Reyes. Esta generación la bandera una futura estrella, Izan Almansa, que fue elegido mejor jugador del torneo y que anoche se pasó por tiempo de juego.
No ha sido fácil, ellos han competido muy bien, cada vez que nos acercábamos ellos metían tiros muy complicados y ha sido muy difícil para nosotros, pero no nos hemos rendido, hemos seguido luchando y ahora pues somos campeones del mundo.
Además de esta madrugada, tenemos que reseñar también que por primera vez en la historia España se ha proclamado campeona del mundo de waterpolo. Lo ha hecho arrasando en la final a Italia 10-4. En fútbol, día de presentaciones en el Celta, que da la bienvenida a su nuevo entrenador, Rafa Benítez, mientras que Joan Laporta ha vuelto a hablar, esta vez en La Vanguardia, donde sobre todo destaca que el Barça tiene pagos pendientes con Messi hasta el año 2025. Le ha aconsejado a Ansu Fati que siga en el club y en cuanto al mercado, Joan Laporta dice que la prioridad es un medio centro, aunque consciente de la economía, dice que hay que mirar a la cantera. Lunes, además, en el que también tenemos que poner toda la atención en Wimbledon, que arranca con los primeros partidos, primera ronda, y con muchos españoles en pista a lo largo del día, además de Novak Djokovic, que comienza hoy la defensa del título a eso de las 3 de la tarde. Eso sí, los platos fuertes españoles, Carlos Alcaraz y Paula Badosa, debutarán mañana martes.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Este lunes, 3 de julio, la mañana en Canarias, desde Azores. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo estarán en Azores con motivo de promocionar los vuelos directos de Vinter que unen Canarias con el aeropuerto de la isla de San Miguel, así como el interés turístico del destino de las 9 islas que componen el archipiélago portugués de Azores. Además, para ofrecerte la actualidad completa de la mañana, lunes 3 de julio, vive la radio en directo con la mañana en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Vinter. Conexiones directas Canarias-Azores, con la colaboración de Vinter. COPE Canarias, estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Siete minutos, ya saben que los lunes toca analizar la actualidad desde la óptica de los diputados del Parlamento de Canarias. Está hoy con nosotros Marcos Hernández, que es diputado del Partido Socialista. Marcos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Jonathan Felipe es diputado de Coalición Canaria. Buenos días, Jonathan.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Está también con nosotros Esther González, diputada de Nueva Canarias. Buenos días, Esther. Y Jesús Ramos, diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días, Mayer. ¿Cómo estás?
Bueno, pues nosotros aquí, la verdad que encantados de la vida. Estamos emitiendo nuestra programación desde Azores. Estamos promocionando la ruta de Vinter que tiene con la isla de San Miguel. Pero sin perder un ápice de la actualidad de Canarias y de lo que ha pasado este fin de semana, ¿no? Con esa embarcación, ese cayuco que traía un fallecido, cuatro personas en estado grave, a los que hay que sumar pues los 51 desaparecidos, según la ONG Caminando Frontera, que habla de 51 desaparecidos de una embarcación neumática que partió de Tantán con 55 personas a bordo, con 11 mujeres y 3 niños, y la patera pues se ve que se quedó a la deriva 8 días y llegó de nuevo a la costa, pero solo con 4 supervivientes. En estos 10 días pasados tenemos 90 personas que han perdido la vida. Marcos, ¿qué dice al respecto?
Bueno, ya es un tema que hemos bastante recurrente en estas tertulias y en cualquier caso es bueno además que vamos a insistir sobre lo mismo, ¿no? Estamos ante una otra nueva desgracia humanitaria que se repite con mucha seriedad, lamentablemente, ¿no? Vamos a ver, creo que de todo es sabido que las circunstancias, la situación sociopolítica, vivencial en esa, tanto en la zona subsahariana como en la propia zona sahariana, sabemos lo que está ocurriendo, lo que está aconteciendo, los niveles de desigualdad y de pobreza que se están produciendo en esa tierra cada vez más desigual, que está haciendo que mucha gente se lancen a cruzar ese brazo de mar con las consecuencias que conocemos. Creo que, insisto, nosotros, hasta que la política europea no sea una política activa, no reactiva, sino activa constantemente, vamos a tener este tipo de dificultades. Y incluso estando la política europea y estando el frente, bueno, pues activa en esta forma de evitar esos riesgos, yo creo que aún así la gente va a seguir intentando buscarse la vida, y con lo cual eso quiere decir que tenemos muchísimo trabajo por delante. Mira que se ha intentado llegar a conseguir acuerdos con países de origen, intentando evitar esos flujos de seres humanos, pero lamentablemente tenemos que volver a recordar que no todos llegan y que son muchos los que perecen.
Marco, ¿y no echas de menos, al menos, por no sé, lamentar lo que está ocurriendo, alguna declaración por parte de algún representante del Estado? Porque, claro, han muerto 90 personas, que sepamos, porque dice Elena Maleno que hay 5 embarcaciones más perdidas con 244 personas. ¿No echas de menos alguna reacción por parte del Estado ante esta tragedia que estamos viviendo en los últimos días?
Bueno, es que yo creo que ha habido reacciones, y claro que sí, que la reacción en cuanto a lamentar lo sucedido se han dado. Otra cosa es que, repito, que tengamos que una respuesta mucho más eficiente, pero que, insisto, se nos escapa al ámbito canario, se nos escapa al ámbito español y se le escapa, en este caso, por poca voluntad política, al ámbito europeo. Yo creo que la reacción, desde el punto de vista humano, está, pero es que la respuesta no solo es lamentarlo, sino buscar la forma de implementar, y espero que este semestre de la presidencia de la Unión Europea, que insisto, también es verdad que ya lo trató el propio presidente del gobierno, Sánchez, en su primera toma de contacto en estos días, precisamente uno de los objetivos fundamentales es el tema de la inmigración. Por tanto, insisto, espero que este semestre de la Unión Europea, de la presidencia europea, también sea un balón de oxígeno a la activación de esas políticas que creo que son tan importantes y que a veces, por el hecho de a veces ser tan repetitivas, parece que damos menos importancia a los hechos.
Sí, mucho más, efectivamente, como dice Marcos, teniendo nosotros la presidencia de la Unión Europea. Jonathan, ¿echas de menos esa reacción por parte del Estado ante lo que está ocurriendo? Porque además, Salvamento Marítimo ya nos ha dicho que vamos a tener un verano calentito.
Bueno, yo ante todo, lógicamente, lamentar, ¿no?, que esta tragedia humanitaria siga sucediendo en nuestras costas. Y sí, bueno, yo creo que todos coincidimos de que se trata de un problema estructural, un problema que hay que ponerle coto cuanto antes, un problema que yo creo que no se le debe escapar al Estado, y mucho menos se le debe escapar a la Unión Europea, que tiene que aplicar todas las reglas diplomáticas que tenga a su alcance para conseguir en los países de origen lo que se quiere. Está clarísimo que lo que se ha hecho durante todo este tiempo es parchear e intentar buscar las fórmulas de, con Marruecos, no agredirlo, ¿no? De hecho, pues de aquel conflicto con el Sáhara, que se remonta al año 1975, pues todavía no se ha buscado una salida que sea viable, que acabe con ese conflicto y que de alguna manera permita mejorar las relaciones con estos países y con los países, con nuestros países. Y en ese sentido yo creo que algo de responsabilidad sí tenemos, ¿no? Y yo creo que ahora mismo debemos aprovechar, pues como bien decía el compañero Marcos, se debe aprovechar la presidencia del Consejo de la Unión Europea para trabajar sobre esto, ¿no? Para trabajar sobre todo sobre migración, porque es un problema acuciante y un problema humanitario de grandes dimensiones, y que lo vemos todos los días en nuestras islas.
Claro. Bueno, esto es la realidad que tenemos a día de hoy, Jesús. No sé si podemos cambiar un poco esto, ¿no?
Pues yo creo que no solo que podemos, es que debemos cambiarlo. Es que mientras siga habiendo gente sin escrúpulos que trafica, pues, con el sufrimiento o las necesidades de las personas, mientras sigan habiendo países donde los niveles de corrupción son, pues, insostenibles, pues seguiremos teniendo este tipo de problemas. Vemos que yo creo que la lucha tenemos que centrarla, pues, en esas mafias que se dedican precisamente a traficar con ese sufrimiento de las personas, Tenemos que ponerlo también pues en esas labores diplomáticas para intentar que en esos países pues se acabe con esos niveles de corrupción que existen, que muchas veces que son la propia policía la que deja pasar a uno sí o a otro no, dependiendo si ese migrante ha pagado o no un canon por subirse a esa embarcación. Por tanto, son situaciones muy complicadas en las que yo creo que Europa, como muy bien han dicho los compañeros que me han precedido, tiene que implicarse y tener la presidencia, pues eso puede ayudar. Pero yo creo que las labores de colaboración que se tienen que hacer con estos países, sobre todo para crear allí también un desarrollo socioeconómico donde la gente no se vea abocada a tener que salir fuera de sus países para buscarse un futuro, para buscarse una vida, para mantener a su familia. Mientras estas medidas no se tomen, pero que se hagan con realidad, porque hay que poner medios para ello, pues vamos a seguir teniendo estos problemas, porque incluso ahora con el cambio climático, la situación en algunos países de África será todavía muchísimo más dramática, llevará seguramente también a consecuencias de muchos más conflictos geopolíticos, y la gente intentará salir pues para salvar sus vidas y muchas veces también para poder tener un futuro. Por tanto, yo creo que esas son las soluciones que tenemos que poner sobre la mesa.
No, Esther, buenos días, que ahora sí te podemos escuchar.
Hola, muy buenos días, Mayer, buenos días a todos. Como nosotros pensamos y además es una de las reivindicaciones de Nueva Canarias histórica, es que la Unión Europea debe modificar profundamente sus políticas y sus actuaciones en materia migratoria, y además debe ofrecer respuestas de respeto a los derechos humanos, la cooperación, el desarrollo y el compromiso de la construcción de un mundo con niveles, con mayores niveles de equidad. Pero entendemos que uno de los de las políticas también fracasadas del gobierno de España, por falta de compromiso o por no tener suficiente compromiso el Estado español con la realidad migratoria que se vive, por ejemplo, en Canarias, 90 fallecidos, como acabas de comentar en los últimos días, y deben haber centros donde atender a las personas en las mejores condiciones mientras permanezcan en Canarias, derivaciones ágiles y sostenidas en el tiempo para evitar que se colapsen y que haya situaciones como la que ocurrió pues en Arquidequín y demás. Y por supuesto, y con respecto a lo que son competencias pues autonómicas, es el caso de los menores, que sin perjuicio de que sean competencias autonómicas, se debe pedir, o sea, se debe exigir una ley en la que haya una distribución dentro de las comunidades autónomas españolas de esos menores, porque si no se producen los colapsos que tenemos ahora en Canarias.
Uh-huh. Les cambio de tema. Hemos estado hablando también los últimos días, después del informe que ha presentado la Confederación Canaria de Empresarios, del absentismo laboral, ¿no? La cantidad de bajas que tenemos. En el caso del sector turístico es preocupante. Manuel Fitas, el secretario general del sindicato de base, dice que en algunos casos llegan hasta el 25% de bajas.
Las cifras son absolutamente preocupantes, sobre todo porque cada día se cogen más trabajadores la baja, porque como no sustituyen a los enfermos, pues cada día dos se van al médico porque no aguantan la situación de colapso mental, de ansiedad, de estrés, de depresión o de dolencia física. Y dejan la chaquetilla, se van al médico y sigue aumentando, porque ha habido departamentos que han llegado al 25% de baja.
25% de baja, dice Manuel Fita, como acaban de escuchar, que esto obedece, por un lado, a la presión y al trabajo y a la ansiedad que padecen en el día a día, y especialmente porque las bajas no se sustituyen. Y le hemos preguntado a Jorge Marichal si esto es así, si no se están sustituyendo las bajas, y nos dice que sí, y uno de los motivos es que no encuentran personal para sustituirlo.
Es que ahora mismo no se encuentra gente ni para trabajar en los puestos normales. Estamos no solamente los hoteleros, sino cualquier empresario en estas islas, a pesar de ese 17% de paro, tenemos un paraguas social que lo que hace es que mucha gente no le salga cuenta el hecho de trabajar, y eso por un lado está bien, pero por otro lado causa esta serie de dificultades, entre ellas que estamos perdiendo una competitividad brutal, porque para tener una plantilla de 100 empleados tienes que tener contratados 120 o 115, porque si no, tienes que contar con ese 10%, 12 o 13% de absentismo que estamos teniendo la mayoría de los empresarios hoteleros, y desde luego eso es una pérdida de competitividad terrible, aparte del problema de sobrecarga y sobreesfuerzo que tienen que cumplir las plantillas.
Esto cuesta entenderlo, ¿eh? Con 180.000 desempleados que tenemos en nuestra tierra. Marcos, ¿qué solución tiene esto?
Bueno, no es nuevo. Vamos a ver, el absentismo laboral, el año pasado, por ejemplo, recuerdo por ese dato, fue un dato que curioso que tuve que trabajar para una reunión que tuve también en esta materia. Nosotros estamos en la segunda comunidad con más absentismo laboral de España. Nos situamos en el 6,4, no el 25%, el 6,4. Habrá que ver si luego un sector determinado, un momento determinado, que puede que esas bajas se produzcan. Bueno, si esas bajas...
Lo que decían en el informe de...
No es absolutamente nada que decir.
Lo que decían en el informe, Marcos, de la Confederación Canaria de Empresarios, es que hemos pasado un 5, un 10% de absentismo.
Bueno, yo te aportaba el dato de que conozco el del año pasado, porque estamos en este último trimestre, no sé cuál sería ese dato, pero en todo caso 6,4% era hace tan solo un año. Las bajas que son médicas y están justificadas, lógicamente, ahí están. Luego, esa connotación peyorativa que muchas veces se lanza, que la gente no trabaja porque está mucho más cómodo recibiendo la paguita, decirles que lo de la paguita habrá que definirlo perfectamente, porque eso no es así, sino que hay otra serie de motivos que también incita a la gente a lo mejor no incorporarse a determinados sectores productivos. El sector turístico es verdad que está tensionado en cuanto a mano de obra. Y esa tensión en cualquier momento, pues bueno, si además se suma algún tipo de baja médica, pues lógicamente la tensión aumenta y genera este tipo de distorsión. ¿Qué se puede hacer? Hombre, desde luego yo creo que el mercado laboral todavía tiene margen de mejora en cuanto a las condiciones laborales. Creo que estamos en una situación bien, mejor que incluso que antes de la pandemia. Las condiciones laborales en algunos sectores productivos no son los mejores, no incentivan a incorporarse en ese mercado laboral, y creo que entre la administración pública, las condiciones, digamos, las propuestas que pueden emanar desde los entes públicos, más una concienciación también, yo creo que más clara y más, digamos, directa con respecto a los intereses de los propios trabajadores en sectores determinados, pues podría mejorar muy mucho la incorporación al mercado laboral de esas personas. No son situaciones fáciles, pero en todo caso yo prefiero, el mercado laboral estar atencionado por unos trabajadores en vez de estar tensionado por tener muchas manos de obra en el paro, me parece que puedes, me gusta más esta última parte, en el sentido de que tenemos más opción de incorporarse. Luego hay una parte, y termino, la parte fundamental, que sigue siendo la formación profesional, la formación dual, para que esas personas se incorporen con muchas mayores garantías, por tanto con mayor capacidad también de tener un salario mucho más alto y que mejore también la productividad en la empresa. Creo que ese es un reto que tenemos. Creo que en Canarias ese trabajo se ha hecho muchísimo, se ha avanzado muchísimo en estos últimos años. Y creo que ese debe ser el camino. Luego habrá que corregir estos momentos puntuales en situaciones determinadas.
Jesús, ¿qué hacemos con esto, Jesús? Porque, claro, que en algunos hoteles hay un 25% de gente de baja muy grave,
Pues sí, es bastante complicado, pero yo creo que más o menos se entiende si ponemos en contexto varias situaciones, por ejemplo, que somos una, o si no, pues entre las últimas comunidades autónomas, pues en salario, me refiero a lo que cobra pues un trabajador. Tenemos los salarios más bajos, uno de los salarios más bajos de España. Luego a eso tenemos que sumarle la insularidad, es decir, quizás vivir en las islas pues es mucho más caro que vivir en el continente. Seguro no, estamos hablando del sector servicios. Todos sabemos de la dureza que requieren los trabajos de este sector. Siempre hemos hablado de un mejor reparto de la riqueza que genera el turismo, y por tanto se generan situaciones como esta de estrés, que como muy, muy bien dijo Marco, tienen una baja médica, por tanto tienen que estar sustentadas pues en una realidad física o mental por la cual el trabajador no puede ejercer sus labores. Por tanto, yo creo que deberíamos sentarnos sobre la mesa, tanto sindicatos como patronal, como gobierno, idear un verdadero plan estratégico del turismo en Canarias que defienda no solo a los visitantes que vienen a nuestra tierra, también a los trabajadores, obviamente, si queremos dar calidad a quienes vienen a nuestra tierra, los trabajadores del sector turístico son una parte fundamental de ello. Por tanto, la formación también tiene que, como bien decía Marco, ser parte fundamental de este eje. Pero me preocupa mucho ese absentismo, esos niveles tan altos, porque para una empresa luego también la dificultad, cuando son grandes empresas hoteleras, ¿no? Pero cuando son pequeños hoteles o pequeños complejos turísticos, sobrevivir a la baja de varios empleados muy, muy complicado, porque la generación de negocio no es tan alta como en las cadenas hoteleras y por lo tanto muchas veces les lleva a unas dificultades económicas bastante acuciantes. Por tanto, yo creo que lo fundamental es eso, idear un verdadero plan estratégico turístico.
Complicado hacer esto, ¿verdad? Porque, claro, cuanta más gente de baja, más presión sobre los trabajadores que se queda. Por tanto, pues esos trabajadores estarán en peores condiciones, dando respuesta a más trabajo. Pero es que encima, si vas a contratar gente y no hay, ¿cómo salimos de este círculo vicioso, Esther?
Creo que efectivamente tienes toda la razón y que esto no es nuevo. Ya el año pasado, en el año 22, incluso en el año 21, cuando empezó allá el verano del año 21 a tener a reconducirse el sector turístico y a vivir turística, ya esta situación ocurría. Y el problema es que si las plantillas no se ajustan a las necesidades, pues ya se produce una sobrecarga de trabajo, pues mayor estrés en los trabajadores, más bajas, no se cubren las bajas, pues lo rápidamente que se debería cubrir, con lo cual más sobrecarga los trabajadores que se quedan, y es un círculo vicioso que es el del que es difícil de salir. Yo entiendo que además esto le suma pues lo que se ha incrementado el coste de la vida y los salarios que no se adaptan a estos incrementos, a esta inflación, pues bueno, hay trabajadores con donde el trabajo en la hostelería no es un trabajo fácil, puesto que trabajas sábados, domingos, que tienes horarios pues extraños. Si no vives en la zona o cerca de donde trabajas, pues a lo mejor tienes que salir de tu casa a las 5 de la mañana para volver a la no sé saber cuándo, pero a lo mejor a las 11, a las 12 de la noche, y hay cosas que bueno, que no producen sino bajas laborales por estrés, entre otros. Y yo no estoy de acuerdo con que la cobertura social hay un paraguas de cobertura social que hace que esto se produzca, porque la cobertura social no se da de cualquier forma y a cualquiera, sin unas condiciones especiales de no encontrar trabajo, no de que tengas el trabajo o que tengas posibilidad de trabajar y no quieras hacerlo, ¿eh? Yo creo que cuidado con eso, porque no podemos pervertir el sentido, pero es difícil, es muy difícil de solucionar este tema.
Jonathan.
Sí, bueno, yo aquí identifico varios problemas, ¿no? Un problema que es clarísimo, que no está en el objeto de la pregunta, que es, hay un problema de salud mental importantísimo en todo el Estado, y aquí refiriéndonos a Canarias, que tenemos que tratar cuanto antes, ¿no? Y que esto hay que hacer un análisis muy grande y además poner a los profesionales a trabajar sobre esto. Y luego, en cuanto al absentismo laboral, yo es verdad que, como dice Esther, no debemos pervertir el sistema y no debemos hablar en sentido peyorativo de la paguita, pero sí es verdad que yo echo en falta, y día a día vivo con la realidad más cercana a los vecinos, desde una alcaldía, una conexión entre ese sistema asistencial, el sistema asistencial social, que debe existir, lógicamente, en cualquier sociedad del bienestar, con la formación y el empleo. Es decir, mientras asistimos a una persona socialmente, le tenemos que integrar en la cultura del esfuerzo, en la cultura de la formación para el empleo, porque al final esos son los pilares básicos del sustento precisamente del estado de bienestar y de la sociedad contributiva, ¿no? Que realmente tenemos que formar a personas para trabajar, y además esto a su vez va en la propia dignidad de la persona y en el propio desarrollo de la persona, el hecho de pues conseguir efectivamente un empleo. Yo no digo que, y no hablo en sentido peyorativo, como digo, ni siquiera quiero pervertir el sistema, y no digo que toda la culpa sea el paraguas social. Lo que sí digo es que hace falta que mientras asistimos, formemos para emplear y que le enseñemos a estas personas el camino para el empleo, porque hay una falta de mano de obra importantísima y algo está fallando cuando los datos son claros, Mayer, y tú los decías. El nivel de desempleo es X, y con ese nivel de desempleo estamos viendo que no tenemos personas para emplear en nuestro sector turístico, por ejemplo, que es uno de nuestros sectores más importantes en las islas.
Pues es el análisis que han hecho de estas dos claves de la actualidad Marcos Hernández, diputado del Partido Socialista. Marcos, muchas gracias, un abrazo.
Mayer, un saludo a todos.
Jonathan Felipe, que es diputado de Coalición Canaria, un abrazo también para ti, Jonathan.
Un abrazo, Mayer, un abrazo para todos.
Esther González, que es diputada de Nueva Canarias, gracias, Esther.
Gracias a ti, Mayer, buena semana a todos.
Y Jesús Ramos, que es diputado de la Agrupación Socialista Gomera, buena semana también para ti, Jesús.
Muchísimas gracias, igualmente, Mayer.
9:30.
Conexiones directas de Winter de Canarias a Azores, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
El talento y las ganas de brillar ya las tienes. Ahora solo te falta un empujoncito. En Fundación Cepsa concedemos hasta 60 becas de formación profesional de 2.500 euros para impulsar tu futuro. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacioncepsa.com e infórmate. Fundación Cepsa, juntos por un futuro más ecológico, justo e inclusivo.
Verano, un reencuentro con el sol, con el mar y esos pequeños placeres que tanto nos gustan. En Spring Hoteles, el verano se vive todos los días del año. Entra en springhoteles.com y reserva ya tu escapada en el sur de Tenerife con un 15% de descuento. Este verano hay un Tenerife para ti en Spring Hoteles.
En la mañana en Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos.
Cada día sois más los que buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, que todos los días.
Gracias, señora.
82.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE en Canarias siga creciendo.
Por eso te decimos gracias por estar ahí y por seguir confiando en Carlos Herrera.
Este lunes 3 de julio, la mañana en Canarias, desde Azores. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo estarán en Azores con motivo de promocionar los vuelos directos de Winter que unen Canarias con el aeropuerto de la isla de San Miguel, así como el interés turístico del destino de las 9 islas que componen el archipiélago portugués de Azores. Además, para ofrecerte la actualidad completa de la mañana, lunes 3 de julio, vive la radio en directo con la mañana en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Winter. Conexiones directas Canarias-Azores, con la colaboración de Winter. COPE Canarias, estar informado.
Bueno, son las 9:33 en Canarias. Aquí en Azores son las 8:33. Aquí tenemos una horita menos, ¿eh? Siempre decimos eso de una horita menos en Canarias, pues aquí son dos horitas menos con respecto al territorio peninsular. Y llega el momento, Daniel, de profundizar un poquito en el conocimiento de esta tierra, de este archipiélago hermano de la Macaronesia, y especialmente de esta isla, que es muy, muy singular. Nos está contando ahora nuestro invitado, que es una isla esta que, bueno, en el lado, digamos, occidental,
pues es muy joven, apenas tiene 50.000 años y es fruto, Daniel, de seis islas distintas que estaban separadas.
Y que además está también separadas de lo que viene a ser el resto del archipiélago, salvo de Porto, que está más cerca. Eduardo Olías es promotor general y gestor de productos de Visita Azores. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle, Eduardo. Le estábamos diciendo aquí a Eduardo que felicidades por esta tierra que tiene tantos contrastes, ¿verdad? Que sobre todo nosotros, que venimos también de un territorio volcánico, pues tenemos una concepción de un territorio insular, pero este es muy variado, es muy distinto, sobre todo con esos cráteres con lagos.
Pues los Azores son muy distintos de dos maneras. Una, por su localización geográfica. Porque nosotros estamos en el sitio donde nace anticiclón, las aguas están calientes por causa del Gulf Stream, pero es aquí que llegan todas las corrientes con los nutrientes del norte. Entonces nosotros funcionamos con un oasis, un pit spot en Atlántico, donde todas las especies que atravesan el Atlántico se pueden quedar, reposar, se alimentar y después seguir sus caminos. Eso hace que nosotros tenemos en Azores 28 de las especies de ballenas y delfines de todo el mundo, 6 de las 7 tortugas marinas, 600 especies de peces, tiburones ballena, jamantas, tiburones azules. Es un paraíso, por eso tanto documentario se hace de Azores. Después nosotros tuvimos la suerte, o no, de tener todos los tipos de erupciones volcánicas del mundo. Todos. Mismo una que fue por la primera vez en Azores, que se repetió en Hierro en 2011. La erupción submarina serretiana. Serreta, porque es un lugar en la Isla Terceira. Se pasó por la primera vez en 1998 hasta 2001. En todo el mundo. Entonces, es un sitio ideal por el geoturismo. También porque nosotros somos una de las dos regiones en todo el mundo que tienen todas las principales clasificaciones de UNESCO. Sitio Patrimonio Mundial, Reserva de la Biosfera, Geoparque, sitios húmedos Ramsar, como las lagunas. Tenemos todo eso en Azores. Somos el primer archipiélago en todo el mundo a ser certificado como destino sostenible. Somos uno de los más seguros de Europa, del mundo, y el más seguro de Portugal durante varios años. Y durante 3 años seguidos, nosotros hemos ganado en World Travel Awards el mejor destino de aventura en toda Europa, por causa de la enorme cantidad y calidad de experiencias que podemos disponibilizar al visitante. Entonces, es un sitio que podemos decir que es un destino europeo insular muy exclusivo.
Eduardo, ¿cuántos visitantes tienen al año?
Por año tenemos a volta de 1 millón, más o menos.
1 millón, o sea que tienen un margen para crecer grande,
muchísimo,
¿no?
Muchísimo. Nosotros tenemos más o menos 30.000 camas, que es nadie comparado con Canarias.
Claro, claro. Y Eduardo, y ahora mismo, mayoritariamente, ¿de qué se vive? ¿Se vive del turismo? ¿Se vive del sector primario? ¿De qué se vive mayoritariamente?
De primario. Primario.
Primario, ¿no?
Con exportación. Del sector más grande es los servicios, claro, pero el sector de exportación continúa a ser el primario. Nosotros producimos 35% de toda la leche de vaca en Portugal y más de 50% de todos los quesos derivados de esa leche. Los quesos son muy distintos de una isla a la otra por el territorio y también porque las vacas son diferentes. Hay varios tipos de vacas en diferentes islas.
¿Cabras tienen también?
Poco.
Muy poca.
Poco,
muy mayoritariamente poco. Vacas,
sí,
¿no?
Sí. Santa María es ovejas. Empezaron agora porque es una isla con territorio más pobre. Entonces empezaron y hay un queso que no hay ainda experimentado de oveja, que es muy bueno, dicen.
Claro. Por cierto, ¿qué puntería tuvimos nosotros de venir estos días, no? Porque está toda la isla de fiesta.
Sí, sí, en verano hay muchísimas fiestas. Lo pueblo azoriano es muy aficionado. Es muy aficionado. Entonces, casi 30% de la población azoriana se presenta en público, hace actuaciones o de música o de folclore. E eso ha originado En mi opinión, dos de las guitarras más emblemáticas de Portugal. La más melódica, que es de la Isla Terceira, y que tiene 15 cordas, que es muy difícil de tocar. Y la más romántica, que es aquí de São Miguel, que es la guitarra de los dos corazones llegados por la lágrima de saudade. Que es el sentimiento que inspiró la canción nacional de Fado.
Claro. Daniel, si quieres añadir algo.
Estaba comentando la peculiaridad, porque dijimos esta mañana que tenía tres capitales Azores. Realmente no tiene ninguna capital. No. Comentabas que después de la revolución de los años 70, es verdad que las instituciones del archipiélago, de la región, están compartidas entre tres islas, pero ninguna es la capital.
No. Antes de la revolución de 74, nosotros teníamos tres capitales, porque estábamos divididos en tres distritos autónomos. Quiero decir, las islas eran separadas administrativamente. Había un distrito de Horta, con Faial, Pico, Flores y Corvo, un distrito de Angra do Heroísmo, con São Jorge, Terceira y Graciosa, y un distrito de Ponta Delgada, con São Miguel y Santa Maria. Completamente separados, completamente autónomos y distintos, con tres gobernadores civiles. Entonces, después de la revolución, de la autonomía en 76, decidimos no tener ninguna capital. Entonces, no hay capital en Azores.
Para que no haya pelea.
Para que no haya pelea. Y entonces, hay el presidente del gobierno en Ponta Delgada, hay los representantes de la República Portuguesa en Angra do Heroísmo, y hay el Parlamento en Horta. En buena verdad, administrativamente, nosotros solo tuvimos una capital, que fue durante el dominio pombalino, que designó un capitán general en Angra do Heroísmo durante 60 y pocos años. Angra do Heroísmo, que fue dos veces capital de Portugal. Fue capital de Portugal durante la ocupación filipina, porque resistió a España durante casi tres años, hasta ser conquistada por don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Por isso, en la, do monumento a don Álvaro en, la, junto al Ayuntamiento de Madrid, se dice almirante de reino y conquistador de Azores. Fue muy importante para ellos conquistar Azores. dos veces. La otra vez que fue capital de Portugal fue durante el liberalismo, porque la cuna del liberalismo portugués fue Angra do Heroísmo, heroísmo por su resistencia, por su contributo para la patria. Angra, que fue también en Portugal la primera patrimonio cultural de la humanidad en 1983. ¿Por qué? Porque fue a Angra que llegó Vasco da Gama, de la viaje hasta las Indias Orientales. Entonces, después de eso, todas las rutas de Asia, África y América tenían que pasar por Angra do Heroísmo. Entonces, Angra fue el centro de los cambios culturales y comerciales durante casi 200 años.
Qué bueno. Eduardo, para aquellos que quieran venir de Canarias con la ruta de Winter, llegan aquí a esta isla donde estamos, a San Miguel, pero como venimos diciendo durante todo el programa, son nueve islas. ¿Qué otra isla nos recomendaría visitar? Yo sé que es difícil la pregunta, pero o sea, si la gente viene a lo mejor como nosotros de sábado a martes, pues da tiempo de ver bien la isla de San Miguel, pero a lo mejor un día se puede dedicar a visitar otra isla. ¿A qué isla iríamos, Eduardo?
Más cerca de San Miguel será Santa María.
Santa María.
Que es una isla completamente distinta. Durante muchos años se pensó que Santa María era un continente, porque toda Santa María no tiene las características volcánicas. ¿Por qué? Porque fue una erupción volcánica que transportó a la superficie fósiles con más de 10 millones de años. Entonces, Santa María tiene playas de arena blanca, que es la erupción de los fósiles. Tiene un desierto rojo, tiene pasos de gigantes. Es una isla completamente distinta, es como una viaje en el Mediterráneo. Entonces, es una forma de ver cosas que no conocen.
¿Y qué hacemos? ¿Vamos en avión a Santa María,
¿Santa María o
en barco?
Pueden mismo. No hay.
No hay barco.
No. Solo en las islas del grupo central.
Sí.
Entre junio y septiembre hay ligaciones regulares entre Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico y Faial.
Porque están más cerca.
Después están más cerca. Entre Flores y Corvo también. pero entre los grupos, ¿no? En Santa María, San Miguel, no. Ahora no. Se piensa en el futuro, porque nosotros, por causa de la certificación de destino sostenible, vamos a cambiar los transbordadores del grupo central para transbordadores con motores eléctricos.
Ah, qué bueno.
Entonces, los que están en el grupo central probablemente vendrán a hacer ligaciones entre San Miguel y Santa María.
Bueno, ya lo hemos dicho mucho durante toda la mañana, pero qué buena está la leche aquí, la mantequilla, ¿eh?
Ay, muchísimo bien. Porque es biológico. Café todas las vacas, son vacas felices.
Sí, ya la hemos visto, sentaditas, a gusto, en medio del campo, ¿no? Aquí, ¿granjas como tales hay? ¿O están todas las vacas sueltas?
Sueltas.
Qué bueno. O
sea, muy bien entrenadas.
Esa es otra diferencia con respecto a Canarias, que ustedes aquí han cuidado mucho el sector primario. Nosotros lo tenemos abandonado y cada vez menos vacas, menos cabezas de ganado, ¿no?
Es muy interesante porque los pioneros de turismo en Azores del siglo XIX, ellos decidieron que el turismo era la única manera de aumentar los rendimientos de los productores. ¿Por qué? Porque traían los consumidores a la isla. Eso fue hecho en el fin del siglo XIX. Crearon en Azores la primera, aquí en São Miguel, la primera empresa de marketing de Portugal, que era la Sociedad para la Propagación de Noticias de São Miguel. Han hecho sobre el patrocinio de Alberto I de Mónaco. Entonces, la idea era traer gente a São Miguel, a Azores, porque nosotros podíamos producir todo. Café, té, piñas, todo se podía producir, pero en pequeña cantidad. Entonces, no podíamos competir con los otros productores mundiales. Pero era una excentricidad para los europeos venir a Azores y en Europa poder comer piña europea, beber café europeo, té europeo, y después llevar con ellos. Lo mismo con el vino volcánico de Graciosa, Terceira y Pico. Entonces, la solución era turismo. Después, por causa de lo fascismo, todo se quedó un poco, y ahora recuperamos la idea. Parece que es una idea muy feliz. No necesitamos de muchísimos turistas, pero lo suficiente para consumir lo que producimos. Por eso es muy importante producir. Por ejemplo, hoy el vino de Pico es muy caro para nosotros, pero para los visitantes es una cosa especial, porque es un vino producido de la piedra.
El pico que para nosotros es el Teide, ¿no? Porque
sí.
Es el pico más alto de Portugal, ¿no?
De Portugal.
Y tiene nieve también en los meses de invierno.
En invierno, sí. En los dos meses. Es lo único que se puede hacer esquí.
Eduardo, comentabas también la relación que tienen con los americanos, ¿no? Histórica, y que ahora se está trasladando también al turismo.
Sí, es una relación muy, muy antigua, porque cuando se poblaron las Azores, fue un navegante de Azores que exploró por la primera vez la costa americana. Después de los vikings, fueron los azorianos. En 1473, 19 años antes de que Colón llegara a las Indias Occidentales. Entonces, nuestra relación fue siempre muy grande con Canadá y con los Estados Unidos de América. Nosotros tenemos en Azores lo cónsul más antiguo de los Estados Unidos en todo el mundo. Fue designado en 1790 y impulsado en 1795. Toda la base de la Casa Ballena de los americanos se estableció en Azores. Durante la Primera Guerra Mundial nos defendieron los submarinos alemanes, que incluso atacaron aquí São Miguel. En São Miguel introdujeron el voleibol. El padre del voleibol portugués es un señor de São Miguel que creó la primera equipa en territorio nacional cuando fue a estudiar en Lisboa. Introduciram jazz, blues, durante a Segunda Guerra Mundial com artistas como Miles Davis, Frank Sinatra, Bing Crosby. Se pensa que foi aqui que Glenn Miller atuou por la última vez antes do acidente de avião. E as relações se mantêm até hoje, porque o fotógrafo de Ronald Reagan e Obama, Pete Souza, é da ascendência açoriana. Por ejemplo, los constructores navales de San Diego eran casi todos de Pico, los grandes responsables. Hay una historia muy interesante porque los hermanos Neves de Santo Amaro de Pico construyeron el Zaca. Zaca era el yate, el velero de Errol Flynn, utilizado por Orson Welles en la producción de La Dama de Shanghái, que existe hoy. Que existe hoy, es un milenario.
¿Cuántos visitantes de Norteamérica tienen?
300.000 ahora. 300.000. Creo que van a crecer.
¿Y el resto de dónde vienen?
Lo principal continúa a ser portugueses, claro,
sí.
40%, 40-50%, que están siempre a crecer, 60% son extranjeros. Los alemanes primero, después americanos, ingleses, españoles. Españoles están en quinto lugar. Franceses, españoles. Españoles están.
Qué bueno. Tiene una variedad de mercados interesante.
Lo que es interesante es que el mercado portugués creció muchísimo, sobre todo durante el COVID, porque la gente de clase media alta y alta en Portugal no podía viajar, viajaba hasta Azores, y descubrieron que en Azores había cosas que ellos viajaban 12 horas para ver. En la Nueva Zelanda o en Australia. O
teniendo esta maravilla aquí.
Tenía aquí a 2 horas de vuelo. En islas muy calmas como Flores o Corvo. Corvo es 17 kilómetros cuadrados, 386 personas. No hay nadie. No. Es una maravilla.
Eduardo, déjeme que escuchemos unos mensajitos comerciales y seguimos contando curiosidades de las Azores.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? Ah, si tuviera aire acondicionado. Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización. Para que el verano sea como la brisa. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar el verano.
¿Quieres trabajar? ¿Crear tu propio negocio? Disfruta con la Fundación Incide de una experiencia formativa totalmente gratuita, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y el Cabildo a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria y en colaboración con la Cámara de Comercio de Gran Canaria. No esperes y apúntate al programa formativo en modalidad blended de emprendimiento en realidad virtual y aumentada que comenzamos el 10 de julio. Más información en incide.org. El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 3 de julio, cinta de lomo de cerdo tierna. Venta por pieza a 6,25 euros el kilo. Y cerveza El Águila, dorada, botella de 20 centilitros. El pack de 6 unidades a 2,59 euros. Recuerda, hasta el 3 de julio, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Pues estábamos comentando ahora con Eduardo el fenómeno de la serie de Netflix, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de la Isla del Hierro, que no sé si ha visto la serie, Eduardo, sí la ha visto, ¿no? Pues fue, la verdad, que muy positiva para el Hierro, y no sé si está teniendo el mismo efecto aquí, que la gente atraída por la serie está llegando a San Miguel.
Sí, es muy interesante las cosas que vimos y entendemos sobre la serie. Porque el otro día yo estaba en un pequeño pueblo que es Porto Formoso, en la costa sur, muy cerca de las plantaciones de té. Uh-huh. Y vi un casal de americanos. Entonces, lo marido decía a la esposa: "Hey, Susan, look, the church from Cabo de Peixe." Y estaban en un pueblo completamente distinto, porque muchísimas, como ustedes saben, las imágenes son de
toda la isla.
De toda la isla. Entonces, para él era el Cabo de Peixe, porque era la iglesia que había visto, el puerto que había visto en la serie.
Oye, Eduardo, eso tuvo que haber sido muy fuerte en la isla, ¿no? Cuando ocurrió lo de cuando llegó la droga ayer. Ah,
sí, pero a una semana. Un otro fue capturado con 2 millones. Porque, bueno, nosotros estamos en el Atlántico.
Zona de tránsito.
Claro. Zona de tránsito. Dicen los policiales que la única manera era un control por satélite y la obligación de tener la caja negra llegada. La caja negra de los barcos.
Todos los barcos localizados.
Entonces, todos los barcos que pasaban en el territorio azoriano con caja desligada, la fuerza aérea o una fuerza cualquier policial lo controlaban. Porque si no, hay millares y millares de barcos que pasan por aquí todo año. Algunos tiene poca suerte porque los policiales los encuentran, pero muchísimos otros, bueno.
A ver, Eduardo, nosotros en el poquito tiempo que hemos tenido, que como sabes llegamos el sábado, hemos estado en el lago de Siete Ciudades, hemos estado en el lago de Fobos, hemos visto allí las fumarolas, que la verdad que es muy curiosa, ¿no?
Furnas.
Las furnas, ¿no? ¿Ustedes ya llaman furnas a las fumarolas o es un nombre propio de aquí?
Furnas se piensa que porque la gente lo relacionó con horno, y también con un buraco. Entonces quiere decir las tres cosas,
claro.
Porque furna puede ser una cavidad volcánica y puede ser también una fumarola o aguas calientes que están. Furnas es la mayor hidrópolo del mundo, con más de 30 variedades de aguas minerales calientes y frías.
Claro. Oye, que no, te iba a preguntar, ¿a qué dices esto? ¿Dónde está lo de las aguas termales? Que eso no lo hemos visto todavía, para darnos un bañito de las aguas termales.
Ah, las termales hay en el Parque Terra Nostra.
Sí.
Hay una piscina termal con hierro, Poza Beija.
¿Y te puedes bañar ahí?
Sí, puede bañar. Terra Nostra cierra para el público a las 19. Poza Beija está abierto hasta las 11 de la noche. También hay en Fogo, en Caldeira Velha. También se puede bañar. Pero la más emblemática,
¿sí?,
es en el mar. El punto más occidental de São Miguel,
¿sí?,
que se llama Ferraria, es una plataforma costeira volcánica, es con la marea baja. La agua del mar es caliente. Puede llegar a 60 grados.
¿60 grados?
Entonces,
¿y es agua de mar?
Agua de mar. Solo agua de mar. No agua termal, ni agua de mar. Entonces, se calienta. Es el sitio, bueno, que es único. Creo que no conozco.
¿Y eso está al este de la isla?
El punto más oeste.
Ah, oeste.
Junto a Siete Ciudades.
Ah, eso nos lo perdimos. Pasamos por ahí y no lo vimos.
Ferraria. Que es un sitio, bueno, no se puede perder porque es único.
Habrá que volver, ¿eh?
Sí. Hay muchísimas cosas para
ver, ¿no?
Sí,
en una isla tan pequeñita, tantas cosas, ¿eh?
Sí.
Oye, Eduardo, pues te agradecemos mucho que nos hayas atendido en esta programación especial. Te vamos a mandar muchos canarios en los próximos días para que venga a disfrutar de tu isla.
Mucho.
¿Tú naciste aquí?
No, yo nací en Faial,
en
Horta, que es una de las bahías más bellas del mundo. Nosotros.
Pero vives aquí, en San Miguel.
Vivo aquí. Es la cuarta más frecuentada por veleros de todo el mundo.
Bueno.
Y tiene la marina más colorida, porque la gente cree que se pasa por Faial, tiene que hacer una pintura en la marina para tener suerte en el mar. Entonces todos los marineros, todos los veleros, hacen una pintura, han transformado la marina Tal vez en el Museo de Arte Naif al aire libre, más grande en todo el mundo.
Qué curioso, qué curioso. La verdad que son muchas las singularidades de Azores. Eduardo Elías es promotor general y gestor del producto de Visitar Azores. Muchísimas gracias, Eduardo.
Mucho gusto.
Un placer conocerte.
Viene a Azores, que es inolvidable.
Desde luego que sí, vale la pena. Bueno, 9:58 ya.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo. El talento y las ganas de brillar ya las tienes. Ahora solo te falta un empujoncito. En Fundación Cepsa concedemos hasta 60 becas de formación profesional de 2.500 euros para impulsar tu futuro. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacioncepsa.com e infórmate. Fundación Cepsa, juntos por un futuro más ecológico, justo e inclusivo.
Más de 1.000 recuerdos y 1.000 secretos. Más de 1.000 momentos, 1.000 días y 1.001 noches de celebración. Con más de 1.000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1.000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.